Vamos a intentar aclarar un poco toda esta situación con, bueno, un amigo colaborador de Onda Vasca desde hace tantos años, catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez. Egunón.
Hola, Egunon, Egunon,
Qué placer
Egunon, ¿qué más?
escucharte y saludarte, Juanjo.
Igualmente escucharos, os estaba escuchando, o sea que un placer.
Juanjo, ¿el auto del juez Hurtado tiene fundamento?
Pues es un auto muy raro, permitirme una expresión poco heterodoxa jurídicamente, ¿no? Un juez instructor que tiene un poder omnímodo, un juez instructor es capaz de sentarte en el banquillo, de mandarte a la cárcel, de tener la discrecionalidad de decidir cuándo para una investigación. Digo que es raro porque estabais comentando, ¿no? El delito es un supuesto delito de revelación de secretos, por tanto, de faltar a la confidencialidad que corresponde ni más ni menos que a la persona encargada de defender la legalidad, ¿no? Pero es que no hay ningún atisbo que motive la causa por la cual esto que él, evidentemente el instructor se sabe la ley y aduce que hay indicios racionales para estimar que tiene que sentarse en el banquillo, que se tiene que abrir juicio oral. El instructor, como sabéis, no juzga en el sentido de dictar una sentencia, sino que aprecia las circunstancias que han rodeado una investigación y decide si de la misma se infieren, se encuentran motivos suficientes como para que finalmente, y con todas las garantías procesales, se le siente en el banquillo. Pues no formula ni un argumento de motivación de dónde acredita la existencia de esas sospechas. Y la pregunta es si con meras sospechas puedes llevar adelante esto.
Claro, ese es el debate ahora mismo. ¿Se puede acusar con indicios y sin pruebas?
Pues es que en el derecho nada es blanco ni negro, ¿no? Aquí hay una cosa muy clara. La querella tiene un objetivo, que se llama Fiscalía General del Estado, pero que se llama Moncloa también, ¿no? Y a partir de ahí, hay dos preguntas que se superponen. La primera, ¿el auto está suficientemente motivado? Bueno, ese auto primero es susceptible de recurso, que evidentemente entiendo que se va a intentar, aunque estés dentro del propio Supremo, todavía puedes tener una última alternativa. Pero junto a esa circunstancia, la segunda pregunta es, ¿la mera circunstancia de este auto? El auto es una decisión que implica que se va a tener que abrir juicio oral. ¿Debe de motivar la dimisión del fiscal general del Estado, qué es lo que se ha pretendido con la querella, o debe de permanecer? La ley no dice nada. El planteamiento de que un cargo público imputado tiene que dimitir forma parte más de la dimisión, de la dimensión de un código ético que de un código jurídico, ¿no? Probablemente la ortodoxia conduciría a decir sí. Tiene que sacrificarse él como persona para proteger al cargo, el de fiscal general del Estado, ¿no? Y otros que dirán no, porque el objetivo de la querella es precisamente bombardear la institución y a través de esa institución todo lo que rodea a
Claro.
ese marco. No es fácil, no es fácil, pero volviendo el paso atrás, yo creo jurídicamente el auto es muy endeble. El auto podía haber dicho con lo que dice exactamente lo contrario, que no hay indicios suficientes para acreditar la concurrencia de una autoría directa. En realidad, lo más importante del auto es que incluso se permite atisbar de dónde venían las instrucciones al fiscal general del Estado, que se le presupone independiente a la hora de ejercer esa labor, ¿no? Entonces, es un auto muy delicado, con muchísimo impacto mediático, político, pero jurídicamente discutible, como en realidad son muchas veces discutibles muchos autos donde se decide parar la instrucción y entender que hay sobreseimiento de la causa, es decir, no hay causa de delito, o como es este caso de decir, bueno, como yo no juzgo y me da la sensación de que algo hay detrás, oiga, que se siente y que ahí se verifiquen todas las pruebas. Pero para eso tienes que dar alguna mínima carga probatoria de cierta solidez.
Es que, Juanjo, es que es una bomba, ya no jurídica, es una bomba política que un juez diga que el fiscal ha actuado siguiendo indicaciones de presidencia del gobierno, decirlo así, tal cual, y no aportar nada más.
Hombre, en mi opinión, decirlo sin aportar pruebas es bastante irresponsable jurídicamente, porque tú puedes construir eso argumentalmente en un diálogo, en una tertulia, puedes debatirlo con tus compañeros, pero ponerlo en papel judicial no puedes construir un relato por meras sospechas, tienes que fundamentarlo. Y fundamentarlos con pruebas de cargo, porque la presunción de inocencia nos beneficia a todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, hay una sensación de de algo no suficientemente, ¿no? Este señor tiene debe tener todas las garantías procesales como cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Pero no somos iguales ante la ley, Chema, lo sabemos, al final los juicios tienen la proyección que tienen, ¿no? Claro. Y aquí, por tanto, debería de haberse dado la puntada con mucho más hilo, que es que decir, no, tengo este indicio que me parece suficiente y evidente para demostrar una prueba inculpatoria que hace que se siente en el banquillo, que es un hito histórico, esto sí que lo es, ¿no? Que el fiscal general del Estado tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, ¿no?
Juanjo, lo has mencionado antes de pasada y por último quiero volver a pararme en esto porque me parece muy, muy interesante, además de lo jurídico, el debate moral o ético, porque te pido una apreciación evidentemente personal, pero sea o no sea García Ortiz responsable de algo, dejemos ese algo así en la ambigüedad, dadas las circunstancias y el escándalo, ¿el fiscal tú crees que debería dimitir?
Una pregunta, ¿no? Yo entiendo que si él realmente estima que los delitos o el delito del que se le acusa no ha existido, él a título individual como persona física diría, yo no voy a dimitir porque al contrario dimitiendo parece que estoy reconociendo mi culpabilidad, ¿no? Ya. Por lo tanto, en el factor estrictamente personal cabría eso. Ahora, dos, tú eres, además de un fiscal, el fiscal general del Estado, además de una persona física, de un particular, eres y ostentas el cargo que ostentas. La única manera de no contaminar esa institución podría ser, y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, en el ámbito político donde eso ha sucedido, ¿no? Te quitan del cargo de consejero, recordemos algún consejero conocido de industria del gobierno navarro que se presenta una querella por UPN, luego el Supremo le absuelve, pero él dimitió y no se supo nada más, ¿no? Y el daño político que hubo, ¿no? Entonces, la respuesta no es fácil, ¿no? Y yo creo que todos los juristas debatimos en torno a eso y hay opiniones encontradas. En mi opinión, con un auto como este, pues probablemente sometería el criterio a otros compañeros fiscales, pero si me preguntas la opinión, si yo tuviera la creencia personal de que yo no he cometido ese delito de revelación de secretos, no dimitiría.
Juanjo Álvarez, qué bueno volver a escucharte. Un abrazo, amigo.
Es que ricasco, Chema.
Gracias.